Bienvenido a una edición más de este podcast Vida Positiva, y ya estamos junto al Pastor Miguel con nosotros aquí en cabina de radio. Ustedes recordarán que hace algunos jueves atrás hemos tomado unos capítulos, ¿verdad?, en donde hemos hablado acerca de la sabiduría en el matrimonio. Hemos hablado en primer término desde la perspectiva de la mujer, ¿verdad?, el jueves pasado del varón, y hoy vamos a alternar un poco lo que tiene que ver el rol tanto del varón como la mujer en el matrimonio. ¿Qué tal, Pastor Miguel? ¿Cómo te va? Bienvenido.
Eliseo, querido, muy buenos días para vos, para la audiencia. Y hablando un poco de nuestro tema, es unir la sabiduría de la mujer con el varón.
Exacto.
Y a ver cómo esto se puede desarrollar en el matrimonio. Uh-huh. Que yo considero a esta altura de mi vida, Eliseo, que muchos fracasos matrimoniales han sido por necedad. Tanto del varón como la mujer.
Sí.
En mínimos casos, necedad de los padres. Uh-huh. De los padres que se han metido en la relación matrimonial y han querido arreglar y han terminado embarrando la cancha. Uh-huh. La iglesia también en algún sentido tiene un grado de culpa mínimo, ¿cierto? Pero también la iglesia ha sido muy estrictos en cuanto a ciertas cosas del matrimonio. Uh-huh. Por ejemplo...
Sí.
A rajatabla que los novios, o sea, los nuevos casados no pueden vivir en la casa de sus padres.
Ah.
Como si fuera el mandamiento número 11.
Ajá.
O, en su defecto, el primer mandamiento antes de amar a Dios. Ajá. Sobre todas las cosas. Ajá. ¿Verdad?
Y hay casos y casos, ¿eh?
Hay casos y casos. Por eso, hay que entender el mundo del matrimonio desde el contexto bíblico. Ajá. Y esto arrancando nomás que en el Antiguo Testamento las familias vivían todos juntos. Era como un clan, ¿verdad? Y ahí estaban las parejas, las nuevas parejas de matrimonio viviendo alrededor de los padres, ahí como todo, como una olla común, ¿verdad? Uh-huh. Tiene su importancia eso. Y yo diría que aquellos que creen que te casas y sí o sí tenés que rajar de tu casa, sin tener en cuenta el contexto, cometen un error. Ahora, tampoco podemos decir que aquellos suegros que le tienen a su hijo y a su hija en su casa son pecadores a rajatabla.
Claro.
Tenemos que entender por qué lo tienen ahí. Quizás lo tienen ahí porque están construyendo su casa.
Sí.
Quizás lo tienen ahí porque están en una deuda que no pueden salir y les falta un año para cancelar.
Exacto.
Quizás estén ahí porque la señora padece una enfermedad que necesita ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Constante. Entonces, sí, hay que ver el contexto.
El contexto,
bueno, exacto. Entonces, sin el contexto y profundizar la relación desde una perspectiva bíblica, no se puede entonces tomar decisiones.
Uh-huh.
Entonces, vamos a ver la sabiduría dentro del matrimonio. Y esto tiene que ver con que el matrimonio es un encargo divino para una relación humana. Es decir, Dios da los principios, los mandamientos, pero finalmente nosotros tenemos que encargarnos de cumplir.
Claro.
Entonces, si Dios es el diseñador, la pregunta es ¿por qué cuesta tanto la relación matrimonial? Y cuesta porque los integrantes algunas veces lo complican, por varios motivos. Entonces, no se trata de mí el matrimonio, sino de mi cónyuge. O sea, si yo hago lo que satisface, bendice y llena a mi cónyuge, probablemente no tenga problemas, o tantos problemas, o demasiados problemas. Entonces, si se trata de eso, tengo que buscar lo que es mi parte. Entonces, en primer lugar, matrimonio, para tener sabiduría, tanto el hombre como la mujer lo tienen que ver como un pacto. Y al ser pacto, Eliseo, es una alianza que tiene sus componentes donde ambos se comprometen a cumplirlo. Porque el problema es así. Cuando vos te casas, Eliseo, y cualquiera que se casa, dice, yo prometo amarte en la salud y en la enfermedad, y en la riqueza, en la pobreza. Sí. Eso es un pacto.
Sí.
Y tiene que ser cumplido. Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy expectante que mi esposa, cuando yo esté enfermo, o cuando yo esté mal económicamente, ella, eso no va a ser un problema.
Claro.
Sin embargo, vemos la práctica que sí es un problema la parte financiera, por ejemplo. O sea, cuando hay escasez ya comienzan los problemas.
Sí.
Cuando los dos trabajan comienzan los problemas porque están los famosos préstamos. O el famoso no querés pagar vos y después yo te transfiero. O pagamos la luz y el próximo mes pago yo. Y así se acumulará. Bueno, así son los matrimonios hoy en día. Y por eso hay tantos problemas en el liceo. Pero en el hebreo, berit es la palabra para pacto y significa encadenarse. Mira vos, Eliseo, está encadenado, estar sujeto a algo que no podés tan fácilmente romperlo. Mm. Significa entonces también comer con. Uh-huh. O sea, en la palabra de Dios, en el contexto hebreo, el comer es una actividad muy íntima. Sí. Y tiene muchos mensajes. No es solamente que vos estás comiendo. Fíjate que Jesús, para fortalecer todo el ministerio y todo el propósito de Dios, cenó con sus discípulos por última vez aquí y prometió una cena después. Sí. ¿Verdad? Entonces esa cena, ese comer con tiene mucho que ver con el pacto. Hay un compromiso demasiado profundo. Uh-huh. Y también un pacto tiene derechos y obligaciones que cumplir. Uh-huh. Entonces, para saber cómo un matrimonio se está desarrollando, depende mucho cuál es la relación del esposo en pacto con Dios, y eso va a reflejar el pacto con su cónyuge. Uh-huh. Es decir, si hay un pacto mínimo, si hay un compromiso mínimo con Dios, lógicamente que no se puede esperar mucho con el cónyuge. Okay. Entonces, si Dios no es muy importante para mí, probablemente mi esposa no lo va a hacer.
¿Te puedo hacer aquí nomás una pregunta? Te interrumpo un ratito.
Vamos a dialogar, Lizo,
sin problema. Vamos a dialogar mientras vos tomás un poquito tu agua también. En esta relación de pacto, que significa, me gustó esto de encadenado desde el hebreo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pacto. ¿Qué pasa si uno de los dos no cumple con lo establecido? Por ejemplo, cuando uno está en el altar y dice prometo, y después dice también la esposa, pero uno de los dos no cumple.
Sí, y ahí comienza el problema, Eliseo, porque quien debería asegurarte la parte que te puede faltar no lo hace, entonces hay un serio problema. Mm. No solamente la parte financiera, Eliseo, en todas las áreas donde el pacto está presente, debería la persona, en este caso el esposo o la esposa, tener como prioridad cumplir su pacto. Mm. Porque aquí hay muchas cosas, por ejemplo, que se puede tomar como excusa. Mm. Por ejemplo, y lo hemos hablado muchas veces en Odeira, y muchos no están de acuerdo, pero es una realidad. Cuando se rompe el pacto de fidelidad, cuando el hombre o la mujer es infiel, ahí es la persona, digamos, víctima, la que tiene que tomar una decisión. Ah. La mayoría de nosotros le va a decir perdona, no le dejes, no te separes. Mm. Pero la persona que está en la relación matrimonial considera que eso es perdonable, pero no restaurable. Mm. O sea, le voy a perdonar, pero se termina acá el matrimonio. Quiero el divorcio, quiero rehacer mi vida con otra persona que sí me sea fiel.
¿Y eso es válido bíblicamente?
Es válido bíblicamente, pero es una decisión drástica, Liceo. Mm. Es válido bíblicamente porque al romper el pacto, yo creo que esa es la parte más difícil del pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos estás traicionando el amor, metiste a otra persona en la relación, y no es solamente que le engañaste, hay un montón de cosas. Eliseo, la intimidad sexual fue exclusivamente diseñada para el matrimonio.
Sí, señor.
Imagínate, vos podés tener 1,000 relaciones sexuales antes de casarte. Mm. Te arrepentí de todo porque encontraste a la mujer de tu vida.
Sí.
Dios te perdona todo y empezás como una segunda virginidad.
Sí.
Única, exclusivamente relación sexual con esta persona.
Sí.
De repente vos decís, no, ahora quiero también con esta.
Mm.
Por eso Pablo habla de no mancillar en hebreo el lecho matrimonial. Mm. Está hablando de la cama.
Mm.
¿Por qué? Porque al mancillarlo no es que vos agarrás un trapito mojado y limpias.
Mm.
Ya está, aquí no pasó nada.
Mm.
No es para tanto, no. El divorcio es la consecuencia drástica de un acto drástico.
Uh-huh.
O sea, engañar a tu cónyuge, acostarte con un hombre o con una mujer, es la necesidad más grande que la Biblia describe, especialmente en el libro de Proverbios.
Uh-huh.
O sea, si vos estás haciendo eso ya, empezando a flirtear, empezando a coquetear con una persona, vos ya estás demostrando tu necesidad al máximo.
Uh-huh.
La consecuencia, dice, según Proverbios, el relato cronológico dice, está yendo como un ave a la red, donde le va a traspasar la saeta sin que él se dé cuenta. Cuando la saeta le traspasó, ahí es que va a despertar, pero ya es tarde. Yeah. Entonces, por eso que la consecuencia de esto, de romper este pacto en el área de fidelidad, tiene también una consecuencia drástica. La gente no lo quiere entender.
Mm.
La gente te llama pro divorcio cuando vos decís eso.
Mm.
Yo no estoy promoviendo el divorcio.
Claro.
Estoy diciendo exactamente lo que dice la Biblia.
Exacto.
Y lo cruel. ¿Sabes por qué, Eliseo?
Mm.
Porque si nosotros hablamos de esto, creamos esa conciencia realmente, si llega a pasar, esta es la consecuencia.
Sí.
Y Dios pone las consecuencias, Deuteronomio 29 creo que es, te pone los dos caminos. Sí. Y te dice exactamente, en este camino vos vas a encontrar la bendición. Ah. Claro, en este la maldición. Ah. Para que este camino sea maldición, tenés que hacer esto, 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 y lógicamente la conclusión del resultado va a ser la maldición. Sí. En el matrimonio es lo mismo, cuando vos engañás a tu cónyuge, claro que hay perdón, Eliseo. Uh-huh. De 10 parejas, 9 quieren perdonar y darle una oportunidad. Y me parece muy bien. Sí. Pero aquel que toma el otro camino, tampoco podemos culparle. Okay. Especialmente cuando se trata de eso. Muy Entonces bien. Ahí yo no quiero decir que nadie se divorcie, ni que todo el mundo se divorcie. Claro, claro. Que cada uno tiene que buscar,
tomar digamos, su decisión.
Tomar su decisión en base a lo que sucedió. Porque para vos una traición de Eliseo, o para mí, voy a ponerme yo en primer lugar, para mí una traición de infidelidad no es nada. No pasa nada. Pero a lo mejor para vos es la peor traición, el peor pecado que te puede pegar, te puede escupir, te puede robar todo, pero eso no quiero que me hagas. Sí. Justo ese te hizo. Ah. ¿Cuál va a ser tu reacción? Ah. Yo he escuchado a pareja decir, yo todo le voy a perdonar.
Menos eso.
O decir así, todo le perdoné, me pegó 1000 veces, pero eso no le voy a perdonar. Sí. Entonces, ¿qué le vas a decir? Uh-huh. Entonces, faltar a este pacto, ya que viene tu pregunta, es romper esa cadena. Sí.
Y libera a la otra persona del compromiso.
Pero fíjate que para romper esa cadena vos necesitas algo demasiado fuerte.
Claro.
¿Entendés? Entonces, para romper una cadena necesita un mazo de hierro, un corta hierro muy o alguien golpear muy fuerte. Entonces, yo creo que
en este caso podría ser
la infidelidad. Claro, golpea, rompe eso. Y al romperse la cadena, hay un distanciamiento, ya no hay pacto. Hay un distanciamiento. Y la persona decide romper el pacto. ¿Quién? No el que se divorcia.
Claro.
Sino el que provocó la infidelidad.
El que provocó.
Por eso la infidelidad en el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. Y con eso se solucionaba. No hay ni perdón, ahí no hay ni voy a hacer un curso de matrimonio. No, a la directo, a la muerte. Y con eso se terminaba con el pecado. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la gracia donde Dios, ¿verdad? Sigue manteniendo esas consecuencias, pero es la pareja el que decide, ¿verdad? Entonces todos los parientes, toda la iglesia le quiere matar al adúltero, ¿verdad? Sí. Pero es la pareja el que decide qué se va a hacer con él.
Qué clarita tu explicación, qué clarita. El que no esté de acuerdo contigo y no está de acuerdo con la Biblia, porque acabas de dar un equilibrio así tan puntual. Pero,
y tenemos dos, tres programas hechos sobre esto, donde hemos explicado en términos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento por qué el divorcio es una salida que Dios había dado al pueblo de Israel. Cierto. Uno era proteger a la mujer, porque no es la misma condición que ahora, y otro era terminar con ese mal en Israel. Especialmente para los jóvenes solteros que veían a los adúlteros morir en el campamento, lo pensaban 10 veces antes de hacerlo.
Exacto. Vos sabés que no tenés idea de la cantidad de mensajes que están llegando.
A ver, ¿por qué no vamos leyendo, Eliseo, así?
¿Ya?
Cumplimos con la audiencia, porque después nos cuesta mucho al final.
Estoy mal, dice esta oyente. Estoy mal porque yo casi no tengo intimidad con mi marido. Él duerme con mi hijita, yo con mi hijito, y no dormimos juntos. Y es algo normal ya para nosotros. Y en el año 3 veces tenemos intimidad. Dios mío, creo que estoy mal.
Los dos están mal.
A escucharte. Seguro mi marido ya mira a otro lado. Creo que estamos cegados.
Sí.
Pero 3 veces en el año.
No, 3 veces en el año es, no sé, Eliseo, no sé que se haya operado y estuvo en terapia todo el año. Se entiende, ¿verdad? Pero sí. Las condiciones son normales, físicamente hablo, no debería nunca ocurrir eso. O sea, ellos tienen que buscar ayuda urgente.
Urgente.
Yo no voy a juzgar, pero puedo dar un escenario posible que está pasando ahí.
A ver.
Uno ya lo dijo ella. Quizás el marido está mirando a otro lado y no le apetece sexualmente a su esposa. Quizás hay un problema, digamos, emocional ahí, como y se toma esto como una venganza. No me voy a acostar contigo.
Puede ser.
Pero vamos a ser sinceros, Eliseo. Estamos en horario de protección al menor, pero vamos a ser lo más sabio posible y técnico en este sentido.
Sí.
Cuando dos personas que han tenido ya relaciones sexuales, la lógica médica, psicológica y espiritual te dice que vos vas a buscar eso.
Claro.
Como buscarías un pan después de un día de no comer.
Sí.
Y dice la palabra, o sea, una frase, dice, cuando hay hambre,
no hay pan duro.
No hay pan duro. O sea, que vos cuando tenés hambre, cualquier cosa. Entonces, si tenés hambre sexualmente, vos le vas a buscar a tu pareja. Si no le estás buscando, puede ser un problema médico que te está anulando esa área, un problema psicológico también. Si no están estos dos componentes comprobados, Eliseo, entonces la tercera opción es la que dijo la señora, ¿verdad? Pero ellos tienen que urgente buscar ayuda.
Ayuda.
Y sí. no acomodarse a esta situación.
Claro.
Yo le diría a ella inclusive, dejarle a tu hijo esta noche y anda a buscarle a tu esposo en la cama. O decirle, vamos a nuestra cama, ¿verdad? Porque duerme con... O sáquele ahí al nene.
A la hijita.
Entiéndase, sáquele ahí en el buen sentido de la palabra.
Claro, claro.
Porque ese es el lugar
que le corresponde
ella.
Al otro.
Claro, está bien dormir con los hijos cuando están enfermos y tienen miedito, así, ¿verdad? Pero primero está el cónyuge, ¿verdad? Primero está la intimidad. Y porque esto es como en el avión, ¿verdad? Si vos te pones primero el oxígeno, tenés más posibilidad de salvar a otro.
Totalmente, totalmente. Bueno, voy con el siguiente mensaje, porque son muchísimos. Pasé por una infidelidad. Perdoné, hicimos terapia con psicólogos, consejeros. Él empeoró. Sentí que perdí mi tiempo. Al final, se casó con la amante.
Qué lástima le hizo escuchar.
Después de que hizo todo lo que estaba a su alcance la señora. Y
fíjate que va a haber un sector que le va a decir a ella, bueno, es lo que te tocó, vas a morir soltera. O separada o divorciada.
Pero no es así.
Sí. Mientras, tu esposo va a seguir de luna de miel viajando de aquí para allá y teniendo hijos. Pero yo digo, va a haber un sector que le va a decir así. Mientras otro sector le va a decir, mira, lastimosamente te tocó esta situación, pero no terminó aquí. ¿Por qué no rehaces tu vida? Si querés. ¿Por qué no reorientas tu vida matrimonial y buscas a alguien que realmente responda a tus intereses? ¿Y si aparece? El famoso problema, ¿verdad? Segundo casamiento, recasamiento, pecado mortal. Más pecado que el marido que le dejó por otra. Y tenemos que cambiar esa cosmovisión, Liceo, sin que estemos promoviendo las separaciones ni los recasamientos, sino ser realmente bíblicos y entender el contexto que Jesús vino a entender, que los líderes religiosos de su época no lo entendían. Ellos nunca entendieron que las mujeres estaban en desventajas.
Sí.
Jesús lo entendió. Nunca entendieron que los leprosos también eran creación de Dios y necesitaban una restauración social.
Sí.
Los pobres también. Y que el liderazgo de Israel era mucho más que dictar leyes que ellos transformaban según sus tradiciones y lo pasaba a la gente. Era mucho más que eso. Era estar con la gente, comprenderle, hablarle, darle esperanza. Entonces, esto también es así con la iglesia.
Okay. El tema del recasamiento es erróneo cuando uno le deja por cualquier cosa a la esposa para ir. No, estaba rico el café. O cosas como esa. Y va a querer casarse con la otra. Ahí es cuando está mal. O, por ejemplo, cuando no hay un caso de infidelidad puntualmente, ¿verdad?
Sí.
En el caso en donde sí hay una infidelidad, la persona sí tiene el derecho bíblicamente de volver a casarse. ¿Es así?
Sí. O sea, voy a explicar, Liceo, paralelamente a lo bíblico. Porque en la Biblia no figura por violencia. No te dice ahí separarte por violencia. Entonces, aquel que estudia la Biblia va a decir, el único caso es la infidelidad. No es el único caso, Eliseo. Porque estudiando la Biblia, analizando, en la época de donde Dios introduce el divorcio a través de Moisés, había miles de razones para dar carta de divorcio a la mujer. Y los hombres abusaban con eso. Y sucedía lo que vos decías, cocinaba mal, carta de divorcio.
Sí.
¿Verdad? Pero había una ley en Israel, por ejemplo, si un joven violaba a una chica, o sea, tenía relación sexual con ella y eran descubiertos, él estaba obligado a casarse, pero nunca podría divorciarse. Eso muchos no tienen en cuenta. Él no podía darle carta de divorcio. Ni que cocine mal ni nada. Tenía que prácticamente morir con ella, porque ese sería como el pago a sus actos.
Okay.
Tenés que responsabilizarte por este y... Ya que elegiste a esta mujer, vas a morir con ni siquiera.
La consecuencia de su decisión.
Pero en el sentido amplio, la carta de divorcio era, digamos, un cheque en blanco en la mano de los varones. Y ellos abusaban. De hecho, había dos corrientes, Shammai y Hillel, que uno decía por cualquier cosa, el otro decía por cosas indecentes. Y esa palabra indecente, o porneia en el Nuevo Testamento, implica muchas cosas. No solamente la infidelidad. Un abuso violento, ya al borde de la muerte, cada vez que le pega al hombre a la mujer, un ejemplo, porque ahora las mujeres también ya pegan. podría darse por cuestiones legales, médicas, psiquiátricas, la separación.
Okay.
O decir, que su psiquiatra le dice a la mujer, mi recomendación es que te separes de este hombre porque te va a matar a vos y a tu hijo. Y se separa.
Okay.
Ella está en condición de divorciada. No porque ella buscó.
Claro.
¿Entendés? Entonces está, y ahí hay que analizar
cada caso.
El caso del recasamiento según el contexto.
Este caso, a propósito del caso, es similar a la oyente que escribió hace un momento, pero en esta situación sí hay una razón por la cual no hay ya más intimidad. Uh-huh. Dice, ya no tenemos casi más de un año intimidad, porque él está con impotencia
ya.
Y no quiere ir al doctor, dice.
Tiene que ir urgente, Liceo. Hay que alzarle con los, no sé, con los amigos, parientes, hermanos, si es una iglesia, y llevarle y obligarle a que consulte.
Claro,
hay porque a lo mejor está medio a tiempo de solucionar.
Sí.
A lo mejor es una cuestión que médicamente tiene una solución rápida, sí, un tratamiento,
sí,
porque se va a morir también su matrimonio en ese sentido. Y ahí viene, Liceo, la parte del pacto.
Sí.
¿Sigo en estas condiciones con él? Ahí yo tendría una solución para ello, pero no voy a hacer al aire, porque va a ser muy fuerte.
¿Por qué? Dale.
Porque la relación sexual no es solamente, Liceo, a través de los genitales, no es solamente penetración. Estamos hablando en términos médicos,
sí,
para que nadie diga que el horario no es adecuado.
Sí.
Es mucho más que eso. Es toda una vida. Empieza con la mirada a la mañana y termina durmiendo abrazado,
sí,
en la cama, ¿verdad?
Sí.
Sin que implique eso directamente, hablando de la relación sexual como se entiende. Y por eso ella debería ser la que impulse que él vaya al médico. Porque quizás el doctor le dice, mira, viniste a tiempo. Esto, esto no es nada, ¿verdad? Porque hay, la impotencia sexual tiene factores clínicos y psicológicos también. No es solamente que es un problema de salud física. A lo mejor está anulado y a causa de eso no se puede excitar, digamos.
¿Qué le puede decir a esta mamá que dice que su hija va los fines de semana junto a su novio y viene al otro día?
Y
¿qué le puedo
decir? Lo primero que le puede decir que se case. Porque está viviendo como casada. ¿Por qué que se case, Liceo? Porque está avergonzando a la familia. Cuando ellos van a dormir casados, nadie va a decir nada.
Claro.
Pero ahora está avergonzando a su familia. Se está arriesgando a un posible embarazo no deseado, que va a terminar quizás en otra cosa. Entonces, llamarle a la coherencia. ¿Querés vivir así? Andate ante un juez, llevas dos testigos y decirle, quiero dormir con mi novio y tener relaciones sexuales libremente, sin peso de conciencia.
Sí.
Firmá acá, trae tu cédula, tu testigo, Eliseo Rolón, Nico Cárdenas, ya está. Los declaro marido y mujer, ya está. Puede dormir cuantas veces quiera.
Bueno.
Y eso es bien visto en la sociedad, mientras que ahora lo que está haciendo es mal visto.
Claro.
Y claro, dirán, ¿qué le importa a usted de mi vida? No importa, porque vos no sos sola, tenés una familia detrás. Y si a tus padres no le está gustando esta situación, tenés que respetar.
¿Y si la madre no está de acuerdo que se case su hija con el fulano?
Pero si es mayor de edad, es poco lo que ella puede hacer. Sí, yo sé que a muchos padres no les gustan los candidatos y las candidatas, pero hay que dejar a los hijos elegir también. Es su vida, Liceo. Quizás más allá del tiempo nos dirá quién tuvo la razón.
Bien, mi mamá me dijo, todos los hombres son infieles, pero no por eso me tengo que dejar, me tengo que quedar con quien
mentira
no me respeta, dice.
Mentira eso, Liceo, que todos los hombres son infieles. Igual que yo diga, todas las mujeres son infieles. No, el hombre infiel tiene en su corazón intencionalmente engañar. El hombre que es fiel no está pensando en eso. Tiene tentaciones, tiene propuestas, pero justamente su decisión en su corazón de no ser una persona infiel hace que sea fiel. Y hay muchísimo, Liceo, hay muchísimo, y también mujeres.
¿Qué opinión da el pastor acerca de 1 Corintios 7, 11 y 12? ¿Quiere que le lea?
¿Cómo lee, Liceo?
1 Corintios.
Problemas matrimoniales que Pablo está tratando.
Probablemente. 1 Corintios dijo 11, ¿verdad?
Si se separa, quédese sin casar.
7, 11 y 12. Estoy tardando un poquito.
Hay todo un programa sobre eso, para no repetir si es el versículo. 1 Corintios 7, sí. 11.
1 Corintios, acá.
Lo que pasa es que vos tenés miles de versiones ahí, Eliseo.
No, acá me tranqué un poquito, sí, pero ya estoy.
¿En cuál versión vas a leer?
En la Reina Valera.
Bueno.
7, 11. 11:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.
Sí.
Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente a vivir con él, no la abandone.
Sí. Es una perspectiva matrimonial que Pablo está dando. Por supuesto que Pablo no está a favor del divorcio, ¿verdad? Por supuesto que él, como cualquier pastor, está buscando mantener el pacto.
Sí.
Porque hay situaciones que vos te podés separar, Eliseo, pero no divorciar. El divorcio pues ya es la anulación del matrimonio, legalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, Pablo viene de un contexto judío donde eso era normal, separarse, divorciarse. Cualquier cosa, me divorcio.
Sí.
Me planchó mal la camisa, me divorcio.
Una salida fácil.
Sí, viene a un contexto helénico, donde también las cosas eran similares. Entonces le está poniendo un, digamos, un filtro espiritual, diciendo el matrimonio no es para la joda. No es que tú te divorciaste y te separaste. No. Si te separaste por algo emotivo, procura la reconciliación, que es el trabajo principal que la iglesia hace. ¿Cuántos separados llegaron a la iglesia? Y nosotros tenemos que perdonar y empezamos los cursos de matrimonio. La consejería finalmente se restaura.
Sí.
El primer camino no es lo del divorcio, Eliseo.
Claro.
Ese sería el último.
Claro.
Por eso David Machá tiene un precioso libro que dice una puerta llamada divorcio. Y esa puerta es una puerta de emergencia. Se utiliza solamente en casos
de emergencia.
Cuando tu vida está en peligro.
Muy bien. Ahí está. Clarito. Clarito. A ver, más mensajes por acá. Dice, pastor, creo que estoy más segura que él no tiene ese deseo porque se masturba. Y ya le pillé dos veces desde que nos casamos. Bueno, ahí está.
Entonces,
este es el caso de la mujer.
La primera.
La primera, la
que dijo. No, evidentemente no hay un deseo de estar con ella y tiene que sincerarse también el hombre. Y también ella no debe aceptar esa condición, que es muy importante, Eliseo.
Claro.
Y lo que estoy diciendo es a prueba de fuego. Y pongo mi cabeza como Juan el Bautista en una bandeja ahora. Vos no tenés por qué vivir en la condición anormal que te impone tu cónyuge. O sea, ahora mi esposa me va a decir, ¿sabes qué? Vamos a vivir, pues no vamos a tener más relación sexual. Yo no me resigno a eso. Para mí eso no es vida.
Claro, no. Entonces, es vida matrimonial.
Claro, porque no está fuera del parámetro normal y fuera de los principios de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir? Porque a ella se le antojó ahora, o viceversa. No, ahí es donde viene la confrontación, lo que habla la Biblia, la oposición a. Cuando hay oposición al mal. Vos solamente sacás tu lado opuesto, tu lado violento, Eliseo, cuando el mal está presente. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, el reino de Dios lo arrebatan los violentos?
Sí.
¿Dónde ejercemos la violencia? Contra el mal.
Sí.
Entonces, ¿cómo yo me voy a dormir un año mientras mi cónyuge se está masturbando en la otra pieza?
No,
porque no quiere estar conmigo.
No, no se puede.
Y yo digo, sí, estamos felizmente casados. ¿En serio? ¿Y lo disfrutás? No, no disfruto, pero estamos casados. No es relación, no es matrimonio. En términos espirituales, y esto que digo es más bomba todavía, Eliseo, esa relación está muerta. Muerta, ¿por qué? Porque se terminó uno de los aspectos más importantes y cruciales del matrimonio, la relación sexual, ¿verdad? La una sola carne tiene que ver también en el aspecto físico con la relación sexual. Es la única parte donde el hombre y la mujer, ¿cómo te puedo decir? Se une, Eliseo, como la tuerca y el tornillo. Se une perfectamente en un propósito divino. Ahí se une espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo dice, el que se une con una ramera, es una sola carne. Con ella. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque para que vos te acuestes con alguien, hay un aspecto en tu vida que disfruta de eso. Aunque muchos saben que es pecado, igual lo disfruta. Y ese disfrute tiene que ver con tu alma. Luego te unís espiritualmente, porque hay una sola carne ahí. Y después físicamente ni qué decir.
Sí.
Entonces, ¿cómo vos vas a vivir felizmente casado o casada cuando tu cónyuge no quiere dormir contigo, no quiere tener relación sexual? No es vida eso. Yo no le doy. O sea, este es como el que como está en terapia y cada vez su saturación baja más.
Sí.
Es cuestión de tiempo.
¿Qué error eso? ¿Qué error esto en el matrimonio? El que una mujer, o por qué no, el varón, le castiga a la otra persona no dándole, ¿verdad? para la satisfacción sexual. Sí, esto, esto interrumpo,
sí,
para que vea un poco lo que hiciste, pero es complejo a la vez. Porque quizás si te pones en el zapato de la otra persona y te dicen, no, pero él no atiende a mis necesidades emocionales.
Sí.
Y después viene la noche y quiere, ¿verdad?
También.
Pero durante el día, ni el buen día.
¿Entendés? Sí.
Y poniéndote un poco también en su lugar y teniendo empatía con esa persona. Por eso digo, es complejo.
Es complejo, porque por un lado se puede usar como venganza.
Exacto.
Por otro lado se puede usar como una forma de mensaje de guerra o mensaje subliminal. También se puede usar como una manipulación, o sea, como vos decías, en la mañana ni me mira.
Gracias.
Y a la noche me busca en la cama, ¿verdad?
Exacto.
¿Y qué hace la mujer normalmente? Como recompensa a su maltrato, no le da.
Exacto.
No hay sexo hoy.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ¿qué produce en el hombre eso? Se aira y actúa peor. Y ahí se comienza la separación, Eliseo. Te voy a decir algo, Eliseo.
Sí.
Cuando hablamos nosotros de separación, la gente dice, están separados porque se fue en la casa de su mamá. No, hay varios matrimonios que hace rato están separados, pero viven juntos, duermen juntos.
Sí, por la reputación.
Pero están separados espiritualmente porque él no se quiere a la iglesia. Están separados emocionalmente porque él no le quiere, le cierra su corazón. Le abre para las cosas necesarias como comer, qué sé yo. Y espiritualmente... físicamente están separados porque no tienen relación sexual, que es la máxima expresión del amor en el matrimonio. Entonces, ¿de qué matrimonio me hablas? ¿Cuál es el sentido, Eliseo? Si yo te digo, vamos a armar una sociedad, Eliseo, y yo voy a entrar 100.000 y vos 100.000 semanalmente. Y hace un año que yo no entro los 100.000.
No está cumpliendo.
Y no estoy. ¿Y qué sociedad estamos hablando?
Sí.
Si vos estás pagando 200.000 porque yo no puse los 100.000.
Claro.
Y a la larga vos decís, si sigo así, me voy a la bancarrota.
Claro.
No, ya llegué jaco ahí. No. Voy a buscar un socio que cumpla. ¿Tengo o no razón?
Claro.
Bueno, ojalá que los matrimonios no lleguen a eso.
Qué fuerte esto que estás diciendo, ¿eh? Pero es muy, muy de la realidad, ¿no?
Y eso es
exactamente la realidad
eso.
De mucha
gente. No estoy hablando de mitos.
No, para nada.
Es una realidad que vos lo... Mira, te explico cómo viene la mano en el matrimonio. Cuando en Génesis 3 viene la caída, el primer afectado es el matrimonio.
Sí.
Porque ellos son echados de la presencia de Dios y tienen que bancarse ahora solos. Luego viene la familia. Primer problema familiar, el hijo le mata a su hermano. Y tiene que bancarse eso a Adán y Eva.
Sí.
Y a partir de ahí la historia ya conocemos.
Sí.
Entonces, si Dios está ausente en la relación, no te puede sorprender ni un poquito lo que está sucediendo. O sea, que un matrimonio te diga, hace un año, Eliseo querido, que mi esposo y yo no tenemos sexo. Dios no está presente.
Sí.
Hace un año que nosotros dormimos juntos, pero no ni nos tocamos. Dios está ausente. Y la ausencia del bien, o sea, la ausencia de Dios, es la presencia directa de Satanás. Porque al no estar el bien, solo queda el mal. Entonces, ¿qué esperas como resultado cuando el mal está imperando, o operando, o gobernando?
Bueno, ¿y cómo resolver? Porque no creo que ahí la solución más rápida sea el divorcio. No estamos haciendo apología del divorcio. Hemos hablado del divorcio desde la perspectiva bíblica, que es una salida de emergencia.
Pero decimos una cosa, Eliseo. Te voy a interrumpir. Si la consecuencia de esto es el divorcio, ¿vos te sorprenderías? Si decís, mira, fulano se divorció. Viste que hace 2 años que ellos ya no duermen juntos, ya no tienen sexo. Y se divorciaron. ¿A vos te sorprendería la decisión? A mí no.
¿No?
Claro, porque es un resultado cantado de un comportamiento. Que sí o sí va a terminar algo malo.
No se está dando nomás ahí como resultado de una infidelidad.
No,
si
no.
Se da un divorcio, en ese caso, no se está dando por un resultado de.
Sí.
Se está dando porque, bueno, o hay discusión, o ya no hay intimidad sexual, pero no hay una infidelidad, pues, ¿entendés? O sea,
cuando vos llevas una bolsa al liceo y alguien te pone 3 ladrillos, y vos decís, sí, no hay problema. Después te vas, en cada cuadra que te vas, alguien te aumenta 3 ladrillos. A la 10ª cuadra vos decís, yo ya no puedo. Mi fuerza ya no va. Eso ocurre en las relaciones matrimoniales. Llega un momento en que las cosas que no se hicieron bien, te pasa la factura y te quedan 2, 3 caminos. Y vos elegís uno de ellos. Y uno de ellos es la separación, el otro es el divorcio. ¿Verdad? Y entonces, cuando nosotros hablamos de la relación sin Dios, vos decís, ¿cómo solucionamos esto? Primer paso es buscar a Dios, el autor del matrimonio. el que tiene el diseño perfecto,
claro,
el que tiene los principios que te van a llevar a ser feliz. Mm. Sin eso, el segundo paso no se puede dar.
Bueno, ¿qué opina acerca de aquellas esposas que constantemente dicen, hoy no, me duele la cabeza, estoy cansada, hoy no, mañana, más tarde,
etc.? Si es una estrategia, está pecando.
Generalmente es un meme, dice, pero es una realidad.
No, si es una estrategia para evitarlo, está pecando.
Así nomás.
Es un pecado. Es un pecado. Mm. Y te voy a mostrar la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad, Liceo. Mm. Transgresión es hacer lo prohibido. Mm. Pecado es errar el blanco. Vos podés errar intencional o no intencionalmente. Mm. Iniquidad, que es eso que yo estoy diciendo. Mm. Iniquidad es cuando vos ya intencionalmente tenés en tu corazón y lo llevas a la acción. Mm. Es decir, no le voy a dar sexo hoy, por más que me suplique. Mm. Y como excusa le voy a decir que me duele la cabeza, la espalda, que estoy desgarrada, que la uña se me cayó.
Ya es algo planificado.
Es una iniquidad. Mm. Y eso en la Biblia está claro. Mm. Los inicuos son las personas que actúan intencionalmente. Porque si ella le duele la cabeza y dice, vamos a intentar porque me duele un poco la cabeza, y si me duele demasiado, cortamos, ¿verdad? Cosa difícil, vos se puede. Él lo va a entender. Pero si estratégicamente, intencionalmente se está negando, está pecando, porque la Biblia dice, no os neguéis unos a otros.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
¿Por qué? Porque la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Esto muchas mujeres no lo quieren entender, pero ahí no termina el versículo. El hombre tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ese cuerpo, hermana querida, mujer, señora que está escuchando, no es tuyo. Es de tu marido, puede poseer cuando quiera, puede hacer lo que quiera en términos buenos, amorosos, lo que quiera.
Pero si no me atiende, pastor.
Eso de
no
que, es ay, no me toque, no me gusta, nunca me gustó que me toque.
No
ahí.
Es
eso terminó
romántico.
En el matrimonio, Eliseo. Eso de que no me toques, no me abraces fuerte, no me beses, no me. Eso terminó en el matrimonio. Diría la mujer, aquí estoy. Hacer lo que quieras de mí, siempre en términos buenos, igualmente el hombre. Porque si empezamos a poner límites donde no hay que poner límites, entonces estamos entrando en un juego peligroso.
Me estoy poniendo nomás en el lugar de esa mujer, de lo que podría estar diciendo si le tenemos en esta cabina, pero no, es romántico, pastor, no me trata bien, es tosco.
Entra.
¿Y cómo yo voy a entregarme a la noche si a lo largo del día fue tosco conmigo?
Pero vos tenés que, Eliseo, entender una cosa. No todos los hombres pues nacieron románticos, sabiendo hablar y sabiendo acariciar, manos de terciopelo. La mayoría somos brutos. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Enseñarle. Mira, me gusta que me trates y me acaricies así. No vamos directo al grano. Vamos a conversar, tomar un tecito, leer una poesía. Tengo un libro de 250 páginas que quiero leer contigo antes de la relación, ¿verdad? Y así ir entrenándole al marido a lo que ella quiere. Pero que ella también esté dispuesta a lo que el marido quiere. Y habrá noches de furia donde el marido quiera directamente ir al grano. Vamos al penal directo, vamos a resolver esto por penales. Y bueno, tiene que estar abierta ella a esa posibilidad. Porque es el mundo del matrimonio.
Claro.
Es el mundo del matrimonio, es un mundo complejo, es una dinámica, es como el fútbol. La dinámica de lo impensado. Cualquier cosa puede pasar.
Yo no sé, mira, se me fue, la hora se me fue. Yo no sé si, ¿usted hasta cuándo viene, pastor?
Hasta diciembre. El próximo jueves.
Hasta el próximo.
Sí, y es el 18,
yo
después
te,
ya es Navidad.
Sí,
ahí.
Tenés razón. Yo te propongo, vamos a continuar con este
vamos
tema.
Vamos a continuar, mira, no
porque,
puedes
mira,
nada.
No desarrollaste nada vos ahí, y yo aquí leí el 30% de los mensajes.
Y hay que continuar entonces, Eliseo.
Vamos a continuar.
Dale.
Vamos a continuar, pero te leo este último y
dale,
cerramos.
Dale.
Buen día. ¿Qué pasa si mi esposa no quiere tener relaciones conmigo? Tenemos relaciones, pero muy esporádicamente. Ella le echa la culpa o pone excusa de que yo no la trato bien, que ya no soy el mismo de antes. Yo sí tengo muchas ganas de tener relaciones con ella, pero es como que ella se niega a tener relaciones conmigo. Y bueno, y usa eso, esas excusas de no somos.
Mi consejo
románticos.
Rápido, práctico,
vamos,
una cuestión de tiempo.
Vamos.
Si antes, según ella, le encantaba tener relaciones con él, que él busque eso que hacía antes. No sé qué hacía antes. Si después de hacer eso todavía persiste, estamos en otra área peligrosa.
Ok.
No es el problema él.
Otra ella. Cuestión.
Sí.
Podría ser algo médico, podría ser algo.
Podría ser cualquier cosa.
Okay.
Para que no descartemos lo otro también.
Dale.
Entonces él le tiene que decir, ¿qué es lo que yo hacía antes que tanto te gustaba? Y vos te subías al ropero, encima del ropero, y te tiraba de espalda. Y eso me encantaba. Bueno, subite otra vez, tirate.
Bueno.
Y si eso le encanta otra vez, encendiste otra vez el botón.
Okay.
Y si no, estamos hablando de otras cosas.
Eras romántico, me traías regalos. Y bueno, ahí te estaba dando ya el lugar.
Sí, me traías flores del cementerio, ¿verdad? Viste que ahí en otras flores a patada, ¿verdad?
No.
Pero ahora ya no paso por el cementerio, entonces comprá.
Ay, ay, ay. Pastor, un placer.
Hasta el próximo jueves.
Si Dios permite, seguimos.